El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:05 de la tarde. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Lunes 1 de julio. No es un lunes cualquiera. Es el día después de dar por cerrada la temporada ayer de fútbol. Y lo hizo de una forma inmejorable, con la consecución de un campeonato de Europa para la selección española sub-21. La Rojita conseguía su quinto entorchado europeo tras ganar en la final a Alemania por 2-1 con tantos de Fabián Ruiz y de Dani Olmo. España no ganaba un europeo desde el 2013. Fue el europeo de los Morata, Coque, Isco, Thiago, De Gea, Rodrigo Moreno, nombres muy reconocibles y que a todos nos suenan. Después llega esta nueva generación de futbolista, una generación con nombres desconocidos para muchos hace apenas 2 semanas cuando empezaba este campeonato, o con jugadores que no han contado con los minutos necesarios en los grandes de España. El caso de los Fabián, Dani Olmo, Vallejo, Ceballos, Meré, Oyarzaba o Marc Roca. Una generación casi olvidada en estos 6 años que anoche se reivindicaba en Udine cerrando una magnífica actuación con este campeonato de Europa sub-21. Por aquí vamos a empezar este partido de la una de Onda Madrid, que además viene hoy con todos estos titulares. Merecido homenaje hoy a la selección sub-21 después de ganar ese campeonato de Europa en la Real Federación Española de Fútbol. Ahí está Rodrigo de Pablo.
Recepción con todos los honores a los pentacampeones de Europa sub-21. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, recibirá en el salón el Luis Aragonés al combinado de Luis de la Fuente, que derrotó anoche en la final a Alemania. Todos los focos apuntan a Fabián, mejor jugador del torneo, a Dani Olmo, MVP de la final, y también a los madridistas Vallejo y Ceballos, aún con su futuro en el aire.
Un campeonato que, como decíamos en la presentación, ha servido de reivindicación para muchos de estos jugadores, entre ellos también los madridistas Vallejo y Ceballos, Diego García.
En el caso de Ceballos, su salida está próxima. El jugador no cuenta para Zidane y aunque el deseo del futbolista es el de triunfar en el Real Madrid, el Club Blanco y el Milán han llegado a un acuerdo para la cesión por 2 años, pero todo depende del futbolista. En cuanto a Jesús Vallejo, su salida está condicionada a la continuidad o no de Nacho en el primer equipo, que tiene ofertas de Italia y podría provocar un giro en el rol del internacional y capitán sub-21.
En el Atlético de Madrid, día D para conocer el desenlace del culebrón Griezmann. Desde hoy su cláusula se rebaja a los 120 millones de euros. Pistoletazo de salida además para muchos movimientos en el mercado rojiblanco. José María Bonilla.
Se está a la espera de conocer el destino tanto de Antoine Griezmann como de Rodrigo y de Felipe Luis, que ya es el libre para poder negociar con cualquier equipo. La cláusula de Griezmann, bien has dicho, baja de 200 a 120 millones de euros, mientras que Rodrigo abonará los 70 de cláusula. Los colchoneros intentarán en las próximas horas oficializar los fichajes de Joao Félix, Héctor Herrera, Mario Hermoso y Renan Lodi. Por cierto, el que ha hecho oficial el fichaje de Diego Godín es el Inter de Milán.
Ayer se cerraba también la temporada con los ascensos a Segunda y Segunda División B. Mirandés y Ponferradina acompañarán al Racing de Santander y al Fuenlabrada en la Liga 1-2-3. El Mirandés eliminaba al Atlético Baleares, la Ponferradina lo hacía en la final ante el Hércules. Por lo que se refiere a los madrileños de Tercera, una de cal y otra de arena, Fran Castillo.
Las Rozas ha pasado de ser equipo regional a equipo de Segunda División B en 2 años. El conjunto de Las Rozas empató ayer a 0 contra el Mallorca B, haciendo válido el resultado del partido de ida por 2-1. La otra cara fue el Alcobendas Sport, que se quedó a las puertas de Segunda División tras perder la vuelta 2-0 contra el Villarrubia. Un resultado global de 5-2 en el que el conjunto manchego consigue su primer ascenso en la historia.
Tenemos cita en este partido de la una con el entrenador de Las Rozas, Lolo Escobar. Y en el Eurobásquet femenino, 3 de 3 para España, que ya está en cuartos cuartos de final. Jorge López.
Con la apretada victoria ante Letonia por 56-59, la undécima consecutiva, la selección cumple así su objetivo principal, ahorrarse jugar los octavos de final. Las chicas de Lucas Mondelo, que no volverán a jugar hasta este jueves 4 de julio, se mantienen ahora a la espera de saber quién será su rival, que saldrá del choque que se jugará mañana en octavos entre Italia y Rusia.
Y gran fin de semana para el motor en el Gran Premio de Austria en Fórmula 1, victoria para Verstappen. Hamilton acabó quinto y sigue líder del Mundial, y espectacular remontada de Carlos Sainz desde el último puesto hasta el octavo en el Mundial de Motos, Gran Premio de Assen en Holanda, con victoria para Viñales en MotoGP por delante de Marc Márquez, que acabó segundo. Y en ciclismo, Alejandro Valverde, campeón del mundo, también lo es desde ayer de España, profeta en su tierra, en Murcia, se alzó con el triunfo final en una jornada que fue marcada por el calor. También pendientes de Wimbledon, arranca ya el gran torneo del verano, hoy con la participación de Feliciano López, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Pablo Carreño. Mañana debuta Nadal frente al japonés Sugita. Con Ignacio Cereza en la realización técnica, con Jorge López en la coordinación de este programa, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos hasta las 2 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aquí seguro que están los chicos de la Sub-21. Es uno de los grandes acontecimientos de la mañana, del día, en el partido de la una. A partir de la una y media, ese homenaje a la Federación Española de Fútbol. Enseguida vamos a estar allí con Rodrigo de Pablo. Y un día muy feliz seguro para muchos de estos chicos, entre ellos dos madridistas como Ceballos y como Vallejo, que se reivindicaron como otros tantos consiguiendo ese campeonato de Europa. Precisamente la información del Real Madrid la empezamos por ahí. Diego García, buenas tardes ya.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Porque tenemos novedades con respecto a la continuidad o no de Ceballos en el Real Madrid.
Sí, bueno, está siendo ya una semana que empieza en este día 1 de julio, donde los fichajes van a aflorar, porque ya empieza nuevo mes, además empieza nuevo ciclo de temporada. Hay que recordar que a partir del 1 de julio empieza la temporada 2019-2020, es decir, que las cuentas se empiezan a contar desde hoy, no ya desde la pasada campaña, pasado junio, que quedaba todavía cerrado el ejercicio 2018-2019. Así que a partir de hoy empiezan a salir, bueno, ciertas informaciones ya con fichajes oficializados y sobre todo con nombres sobre la mesa, como el que tú comentabas, Laura, el de Ceballos y el de Vallejo, dos jugadores y dos protagonistas que han estado con esa Eurocopa Sub-21, donde España ha salido campeón, y donde Ceballos, tiene la decisión y la sartén por el mango. Quiero decir, el Real Madrid tiene un acuerdo con el Milán para una cesión para las dos próximas temporadas. Es un acuerdo que evidentemente tiene que cerrar el propio Ceballos. Tiene que dar el ok, tiene que dar el visto bueno, y si Ceballos dice que acepta la operación, se iría dos años cedido. El problema es que Ceballos no parece muy contento con irse dos temporadas cedido. Está por la labor de irse durante una temporada cedido del Real Madrid. Luego quiere volver porque el jugador quiere triunfar en el Real Madrid, quiere estar en el Real Madrid, pero sabe que con Zidane tiene muy difícil su participación en el equipo blanco. Por lo tanto, busca una salida, lo va a hacer en forma de cesión y podría irse una sola temporada cedido al conjunto rosonero.
Escuchamos al propio Ceballos ayer en Cuatro. Importante la declaración y la reivindicación que dejó encima de la mesa. Con minutos es un jugador muy diferente.
Aquí he jugado todos los partidos con todos los minutos y soy una persona feliz cuando juego en el campo. Cuando no estoy la misma persona, sin confianza, pero ahora es momento de desconectar, pensar en el futuro y recargar las pilas, porque tengo una gana tremenda de que empiece la nueva temporada.
Alguien que habló también sobre Ceballos fue Luis Milla, que fue ayer protagonista contigo, Diego, en el partido del verano, el ex seleccionador sub-21 y que, bueno, conoce perfectamente toda la actualidad del conjunto blanco. ¿Qué nos dijo sobre el jugador del Real Madrid?
Sí, además, como es futbolista del Real Madrid, también sabe lo difícil que es hacerse con un hueco en el equipo blanco, y en este sentido Luis Milla fue muy claro, fue muy tajante. Para el ex seleccionador sub-21 por España, no es lo mismo jugar un europeo que jugar en un equipo como el Real Madrid.
Una cosa es competir con la sub-21 con los chicos de tu edad y salir destacado y hacer una gran Eurocopa. Y otra cosa es jugar en Madrid. En Madrid ya son palabras mayores. Posiblemente, yo creo que cuando un jugador, en el caso de Ceballos o los que hemos tenido la suerte de estar en Madrid, sabes que tienes mucha competencia, pero que tienes que estar preparado para cuando te toque jugar. Y yo tengo la sensación que Ceballos no ha sido o no ha tenido la confianza necesaria para encontrarse en el mejor momento o ser el mejor Ceballos.
Pues evidentemente también lo dejaba claro el futbolista, ¿no? No es lo mismo tener confianza o no de un entrenador para mostrar tu mejor fútbol, y desde luego en la sub-21 ha demostrado que esa confianza le ha llegado y hemos visto que es un gran futbolista. Quizás es el gran debate, ¿no? Con esto de la selección sub-21, muchos jugadores o que han tenido pocos minutos en los grandes de España, como decíamos, o jugadores que han tenido que buscarse la vida fuera de España, el caso de Fabián, el caso de Olmo, de Dani Olmo. Futbolistas con los que quizás no se tiene la paciencia que muchas veces habría que tener.
Sí, yo creo que va un poco por ahí, por tener un poco de paciencia, pero es verdad que hay clubes tan exigentes como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que están casi obligados a ganar cada temporada un título, y eso hace que necesite jugadores ya contrastados y no tengan la paciencia necesaria que tú hablas, Laura, y que otros equipos, a lo mejor, o en otros equipos sí tendrían, ¿no?, para darle una posibilidad o una oportunidad a lo largo de la campaña. En este caso hay que decir que Ceballos es un grandísimo futbolista, como lo es Fabián, como lo es Del Olmo, pero creo que va a tener que buscar su destino lejos del Bernabéu al menos una temporada.
Caso diferente parece ser el de Vallejo, que sí que cuenta con la confianza de Zidane.
Sí, bueno, en principio había prácticamente también luz verde a su salida para que Vallejo buscara una opción de una temporada cedido, pero es verdad que Vallejo también viene un poco de vuelta, ha estado en más equipos cedidos, se quiere ya foguear con las primeras espadas en el eje de la zaga del Real Madrid, y todo va a depender de una oferta que tiene el Real Madrid sobre la mesa de la Roma, o el Roma, como lo quieran llamar. En este caso, el conjunto italiano le ha hecho una oferta al Real Madrid por 25 millones de euros. El Madrid no sabe si aceptaron la oferta, está valorando ahora mismo esa oferta de Nacho, y si Nacho acaba saliendo, evidentemente Vallejo se quedaría. Si Nacho se queda, Vallejo tendrá que buscarse evidentemente también equipo para competir la próxima temporada.
Y luego están los grandes nombres del verano, que lo siguen siendo los de Pogba y los de Mbappé en el capítulo de posibles refuerzos. Ayer quien tomó la palabra fue un ex madridista, Makelele, hablando de la posible llegada, aunque él lo ve bastante complicado de los jugadores.
Sí, tiene pinta de que va a ser complicado, tanto el fichaje de Mbappé sobre todo, como el de Pogba. En el caso de Mbappé la cosa sigue igual, el Paris Saint-Germain se cierra a no venderle, evidentemente, pero hay una buena noticia, y es que el jugador sigue sin aceptar la oferta de renovación que le ha puesto el PSG sobre la mesa. Esto quiere decir que en 2022 lo mismo vestiría blanco, pero claro, estamos hablando de a futuro. En el caso de Pogba la situación es diferente, ahora hablamos de ella, pero Makelele ve muy difícil que Mbappé juegue de blanco.
Es un jugador, para su edad es impresionante. pero yo creo que París nunca le va a dejar, porque para un momento yo creo que es imposible, porque él es la imagen de Paris Saint-Germain.
Pues lo ve complicado Makelele que pueda llegar Mbappé, de momento, como dices tú, esta temporada al Real Madrid. Hay que contar también, Diego, que el Madrid ha pedido una moratoria para arrancar la temporada ya que viene. De la Liga estamos hablando, ha pedido esa moratoria a la Liga para no jugar sus partidos, o al menos sus dos primeros partidos o tres, como local.
Sí, hay que decir que el Real Madrid, ya sabes que está inmerso en esas obras del Bernabéu de cara a, bueno, a hacer un estadio mejor, y en este sentido hay que decir que va a afectar en algunas zonas al terreno de juego y también al graderío que va a haber el partido. Entonces el Real Madrid quiere una moratoria, un aplazamiento de tres partidos al inicio de Liga para jugar fuera del estadio del Bernabéu, jugar siempre los tres partidos como equipo visitante. Si se lo conceden, en el club son muy optimistas porque ya hay precedentes que ha pasado otras veces y se lo han concedido, por lo tanto, si se lo conceden, el Madrid jugará las tres primeras jornadas como visitante. También afecta al trofeo Bernabéu, porque ya sabes que durante las fechas 28, 29, 30 de agosto se suele jugar el trofeo Bernabéu. En este sentido hay que decir que primero el Real Madrid ha pedido a Loporto que sea el equipo invitado, y después que sea muy prontito, a principios de agosto, el 1, el 2, el 3 de agosto, jugar el torneo trofeo Bernabéu para a partir de entonces empezar las obras y ya jugar a partir de septiembre, mediados, como local en el Bernabéu.
Pues esta es la información del Real Madrid, no te vayas muy lejos, Diego. Después ampliamos también información del Getafe y el Leganés, pero ahora hablamos del Atlético de Madrid. I used to be there down the line, to be unbroken. More than words, and more than any other kind of connection, is what we used to tell each other what we had. Oh. Día de, como decíamos, para el desbloqueo de muchos fichajes en el Atlético de Madrid, 1 de julio. Desde ayer, Antoine Griezmann acaba, bueno, no acaba su contrato, desde hoy, quiero decir, puede pagar su cláusula de rescisión, que se reduce de 200 a 120 millones, Bonilla, pero a esta hora de la tarde no tenemos noticia de que eso haya ocurrido, ¿no?
No, nadie no ha presentado, hola, buenas tardes, Antoine Griezmann, su cláusula de rescisión en la Liga de Fútbol Profesional, tampoco lo ha hecho Rodrigo, que son dos de los futbolistas que van a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, dejando buen dinero de verdad en las arcas rojiblancas. Recordemos a Griezmann, camino de Barcelona, 120 millones de euros, y Rodrigo, camino de Manchester, para firmar con el City, 70 millones de euros de cláusula. No va a ser, no van a ser los últimos en abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Felipe Luis acaba contrato con el conjunto rojiblanco, de hecho acabó en el día de ayer el contrato que le ligaba al Atlético de Madrid, y ahora mismo ya puede negociar con cualquier equipo, aunque el propio Felipe Luis, que está con la selección brasileña en la Copa América, ya ha dicho que hasta que no finalice este torneo no va a decidir nada de su futuro. Eso en cuanto a las salidas. En cuanto a las llegadas, pues también el 1 de julio se espera que en las próximas horas el Atlético de Madrid comience a oficializar futbolistas que van a llegar a la disciplina colchonera. Caso de Joao Félix, caso de Héctor Herrera, de Mario Hermoso o de Renan Lodi. Uh-huh. Este último, el pasado viernes, el Atlético de Madrid ya había avanzado que ha llegado a un principio de acuerdo tanto con el futbolista como con el conjunto brasileño del Atlético Paranaense para que el lateral izquierdo de 21 años sea jugador del Atlético de Madrid, aunque falta el pertinente reconocimiento médico. Sobre el Renan Lodi, hablaba en la sintonía del partido de las 9 el pasado viernes Miguel Ángel Portugal, que conoce muy bien al lateral izquierdo brasileño, no obstante fue entrenador del Atlético Paranaense, lo tuvo en su equipo, y esta misma temporada, él estando entrenando en Bolivia, también lo tuvo que padecer en la Copa Libertadores. Este es Miguel Ángel Portugal hablando de Renan Lodi.
Un chico con mucha proyección ofensiva, un muy buen profesional. La verdad es que luego este año también he tenido la fortuna o la desgracia de enfrentarme a él y de padecerle, porque yo estaba en Wüstermann, jugamos la Copa Libertadores contra el Atlético Paranaense, y la verdad que nos hizo una avería por su banda, por su lateral de izquierdo, y un jugador muy desequilibrante, muy a lo Marcelo, muy jugador de proyección ofensiva, con mucho desequilibrio, y bueno, yo creo que para un equipo que quiera jugar abierto, que quiera jugar por las bandas, yo creo que es un recurso muy, muy, muy bueno. No es que le cueste más, quizás porque tiene esa proyección ofensiva, el chico tiene buena actitud a nivel defensivo, tiene buena actitud para el retorno, eso sí que lo tiene, ¿no? Pero bueno, si tú ves jugar los equipos del Cholo, cuando tiene a un también tenía ya Felipe Luis, que también es un jugador bastante ofensivo, pero sabe hacer muy bien los relevos defensivos con sus medios, metiéndoles por la banda izquierda cuando sube el lateral izquierdo, eso el Cholo lo sabe hacer bien. Pero si ha fichado a Renan Lodi, supongo que le gustará porque tiene una base ofensiva muy importante.
Y el que sí ha hecho oficial el fichaje de Diego Godín es el Inter de Milán, con este vídeo.
¿Alguna vez visitaron Uruguay? Un país pequeño y fuerte. El Río de la Plata, la Garra Charrúa, el mate, el maracanazo, la celeste. Esto es mucho, pero no es todo. Lo que significa ser uruguayo no entra en un video corto. Para explicarles lo que significa el alma uruguaya, necesito ir a mostrarles. En Milán, en la cancha. Soy Diego, y ahora van a ver.
Este es el vídeo del Inter de Milán dando la bienvenida a Diego Godín. Y por cierto, Lucas Hernández se ha despedido de los aficionados del Atlético de Madrid por una carta que ha enviado a la Agencia EFE. Mi agradecimiento al Club Atlético de Madrid por todos los años que he estado vinculado al mismo. Agradecimiento que hago extensible a todas las personas del club, dirigentes, técnicos, empleados, etcétera, que siempre me han tratado muy bien, tanto personal como profesionalmente. Dice que especialmente quiero agradecer a todos mis compañeros de todos estos años su ayuda y cariño, y continúa para decir: no quiero olvidarme de esta magnífica afición atlética que siempre me ha alentado para seguir mejorando. Muchísimas gracias y siempre os llevaré en mi corazón.
Bueno, y también hay novedades respecto al Atlético Féminas. José María Bonilla, conocíamos el otro día que muchas de sus grandes jugadoras no van a repetir, como el caso de Jenny Hermoso, como Andrea Falcón, y la que sí se queda, afortunadamente para el Atlético de Madrid, es su goleadora, Ludmila.
Sí, que amplía contrato una temporada más a la futbolista brasileña del conjunto colchonero, que concluirá en junio del 2021. Y ojo al Atlético de Madrid algunas conversaciones que se están dando, que están teniendo lugar, aunque todavía no hay nada oficial. El conjunto colchonero está negociando con Bárbara Banda, una delantera de Zambia que pertenece al Logroñés, que tiene 19 años y por la que el Atlético de Madrid Féminas y el conjunto riojano están empezando las negociaciones.
Gracias, Bonilla. Ahora nos cuenta también más novedades con respecto al mercado de fichajes. Hemos catalogado la sección de Bonilla como mis fichajes en cuanto a la actualidad del resto de equipos. Pero también, Diego, cuéntame por dónde pasa la última hora de Getafe y Leganés, que también empiezan a moverse.
Sí, la verdad es que, bueno, el Leganés ya vuelve prontito, ¿eh? Vuelve este jueves, así que muy prontito va a estar el Leganés, el equipo pepinero, sobre el rectángulo de juego para empezar a preparar la nueva temporada 2019-2020, ya con las renovaciones del Pichu Cuéllar, de Jonathan Silva. Por cierto, otro día fue su cumpleaños, así que felicidades al lateral zurdo argentino. Y muy pendientes de los fichajes. De momento hay tranquilidad, pero el Leganés está negociando con el Club Deportivo Tenerife la incorporación de un futbolista que conocemos de sobra en esta casa, Luisito Milla. Luis Milla, el hijo de Luis Milla también, bueno, pues está muy cerca de llegar al Leganés. La negociación está siendo con el Tenerife, dura, por cierto, pero ayer en el partido del verano el padre de Luis Milla, no reconocía que el Leganés y el Tenerife están negociando por su fichaje.
Hombre, ojalá. Ya saben estas cosas, en estas situaciones donde hay... Bueno, lo complejo que es una negociación, donde hay un Tenerife que tiene, bueno, pues él tiene contrato, hay una cláusula, hay que negociar. Hombre, a mí me gustaría, porque yo creo que es un club que está trabajando muy bien, es un club asentado ya en primera, y bueno, pues para él sería increíble poder optar a jugar en un equipo como el Leganés, ¿no?
¿Y en el Getafe, Diego?
Y en el Getafe tenemos oficializado dos fichajes. El de Raúl García Carnero, ya estuvieron detrás de él cuando estaba en el Leganés, ahora firma por el Getafe. Y Jack Harper, el futbolista del Málaga, que llega con 23 años al equipo getafense.
Una y media de la tarde, partido de la una de Onda Madrid. Nos situamos en la Federación Española de Fútbol porque a esta hora está previsto que arranque ese homenaje a la selección sub-21 campeona de Europa en el día de ayer en Udine, ganando a Alemania en la final por 2-1. Rodrigo de Pablo, cuéntanos cómo está el panorama. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. En este salón Luis Aragonés, con muchísima presencia de futbolistas muy jóvenes, chicos y chicas de la Escuela de las Rozas, con una multitud de cámaras de televisión y con casi el aforo completo para recibir a los pentacampeones de Europa que todavía no han hecho acto de aparición. En este salón Luis Aragonés, todo preparado. En el estrado un cartel de grandes dimensiones donde se puede leer "Felicidades campeones". Saúl Ramos va a ser el encargado de oficiar de maestro de ceremonias y todos esperando a los internacionales, a los 23 de Luis de la Fuente, que han salido campeones, yendo de menos a más en el torneo, jugando bien al fútbol, creo que ganándose la admiración de todos. De hecho, ayer el partido tuvo un momento, un minuto de oro de 6,7 millones de espectadores en televisión, es decir, una verdadera barbaridad, y futbolistas muy jóvenes, algunos de ellos sin minutos en sus clubes, que han demostrado que son futbolistas de primer nivel y que se han reivindicado, y para hacerlo de forma oficial, de forma institucional, este homenaje que todavía no ha comenzado.
Bueno, pues vamos a aprovechar este momento en espera de escuchar ese homenaje en Las Rozas, a hablar con un hombre que seguro hoy es muy feliz y no sé si está entre esos invitados. Estamos hablando de Mikel Olmo, que es el papá de la criatura, el papá de Dani Olmo, que ayer marcaba ese segundo gol para la selección española para hacerla campeona de Europa. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si de camino a Las Rozas te pillamos o dónde te pillamos.
No, me pilláis todavía en Italia.
Ah, estás en Italia todavía, no has regresado.
Todavía no he regresado, no. Bueno. Saldremos esta tarde.
¿Cómo está el día después de esa consecución ayer de los chicos de La Rojita? ¿Cómo está uno de los padres, seguro orgulloso de esos jugadores campeones de Europa?
Pues feliz y, como tú bien dices, muy, muy orgulloso con esa sonrisa en la cara que uno no se puede quitar ni quiere. Creo que vivimos un momento precioso, un momento bonito, un momento histórico, y que no podíamos haber escrito un mejor guión para que finalizara este europeo que no empezó muy bien siendo campeones.
La verdad es que tal y como empezó con aquella derrota ante Italia, las cosas parecían muy oscuras. Además, era un camino muy complicado porque directamente se pasaba a los cuartos, luego las semifinales, pero cómo se ha rehecho esta selección y cómo lo ha dado todo en esa finalísima, donde también existía ese fantasma, ¿no?, de la final de hace 2 años contra Alemania.
Es un torneo que por su formato da poco margen de error, en grupos tan reducidos donde solo pasa el primero y el mejor segundo, cualquier derrota podía significar el quedarte fuera, todo el resultado que parecía algo abultado, a mí me parecía excesivo en el primer partido, pero sí que es verdad que a partir de ahí se vio una España diferente. Cierto es que contra Bélgica los dos equipos se jugaban mucho, los dos tenían opciones de hacer lo que finalmente ha hecho España, gracias a Dios, y en cualquier caso, a partir de ahí hemos demostrado un fútbol al alcance de ningún otro equipo en esta Eurocopa, en este europeo.
¿Qué es lo que te dijo Dani, tu hijo, nada más verte, después de acabado todo el tema de recoger la copa, de celebrar? ¿Qué es lo que te dijo? ¿O qué le dijiste tú a él?
Bueno, yo le pregunté que cómo estaba, le expresé mi admiración por el partido y por cómo había ejecutado esa acción en el gol, y él me dijo: papá, me he divertido como un niño pequeño.
Que no deja de ser un niño, ¿no? Porque ¿qué años tiene Dani? ¿23?
No, él tiene 21.
Es de los...
Daniel Martín es del 98.
Ah, es del 98.
Es pequeño de esta selección. Es una expresión en la que yo creo mucho, no solo para el fútbol, sino para la vida. Si tú las cosas que haces en tu profesión te divierten, es mucho más fácil que rindas a un mayor nivel, ¿no? Creo que ese tiene que ser un buen objetivo para cualquiera de nosotros.
Y decía: me he divertido como un niño, papá. Decimos, es un niño con 21 años, pero un niño que lleva ya vivido muchísimo, Mikel. Lleva 5 años jugando en Croacia.
Pues sí, está ha finalizado su quinta temporada. Deberíamos de empezar la sexta. No fue una decisión fácil. Fue una decisión además que connotaba muchos riesgos, que había que tomarla de una manera valiente, asumiendo pues, todas las situaciones que el fútbol nos iba a enfrentar. Pero yo siempre he dicho que de este perfil de jugadores, al final el talento se presupone, ¿no? Cuando llegan a este nivel es evidente que tienen unas condiciones y que tienen un talento, pero que en el caso de Dani la diferencia está en su cabeza, en su mentalidad, en cómo entiende no solo el fútbol, sino la vida.
Además, fue tan jovencito que se fue para allá que incluso tuvo oferta de jugar con la selección croata. Esto es así, ¿no?
Sí, hubo un momento donde se planteó esa posibilidad, pero que fue una opción en la que nos ofrecían el sacarnos el pasaporte croata, que a nosotros, en otros temas a nivel fiscal y por tener la residencia también en Croacia nos favorecía, pero Dani siempre ha tenido muy muy claro cuál era su objetivo y cuál era su sueño, y ese no era otro que jugar para España.
Uh-huh. Tengo en Las Rozas, como has podido escuchar, a mi compañero Rodrigo de Pablo, que el que se lo sabe todo de la selección es él y que además ha hecho posible también esta entrevista contigo, y no sé si quiere Rodrigo hacerle alguna pregunta al papá de Dani Olmo. Rodri.
Bueno, pues solo una. Lo primero, felicitarle, porque sé que la carrera de su hijo en gran parte también es mérito suyo. Aquella decisión arriesgada de abandonar Barcelona para ir a Croacia. Ha jugado desde que casi era un adolescente, partidos en primera división, en competiciones europeas. No sé si Mikel ya ha cumplido un ciclo Dani en los países balcánicos. Y es hora de regresar. Yo recuerdo cuando ganó el Balón de Oro Luka Modric, hablábamos con el chaval, ya entonces era seguido por muchos clubes importantes de España, clubes potentes de Europa. Si consideráis que ya es el momento, que ese ciclo ya está cerrado y que a lo mejor es hora de hacer las maletas y regresar a casa.
Bueno, no sé si vamos a tener la opción o la posibilidad o el mejor proyecto deportivo, ¿no? Lo van a presentar desde casa, pero sí que es verdad que creo que es el momento de cambiar, que es el momento de buscar una liga más competitiva, que es el momento de buscar un proyecto deportivo donde Dani pueda continuar creciendo y progresando como futbolista. Además, creo que no solo es bueno para Dani, sino que también es bueno para Dinamo.
Me consta que el Atlético de Madrid ha preguntado por él. ¿Tú qué sabes de esto, Mikel?
Ya sabes más tú que yo.
No es el momento de hablar de estas cosas, supongo. Lo que sí contábamos al principio, Mikel, que para muchos ha sido como una generación olvidada, ¿no? Desde aquella de los Morata y compañía, que fue campeona de Europa en el 2013, es una generación como que le ha costado mucho llegar a grandes, contar con minutos en grandes, y han tenido que buscarse la vida, como es el caso de tu hijo, fuera de España, ¿no?
Bueno, yo creo que eso a lo mejor es así para la gente que no vive el fútbol como se debe vivir. Hay jugadores muy muy buenos más allá de nuestras fronteras. Hoy el fútbol es un fútbol global. Los jugadores buscan la mejor proyección y a veces esas situaciones no se producen porque no puede ser en la Liga Española, porque la Liga Española es una, si no la más fuerte, es una de las más fuertes del mundo, y no te queda otra que continuar creciendo allá donde presenten un proyecto que esté a la altura de lo que tú consideres que va a ser mejor para ti en el día de mañana, ¿no? Creo que es injusto que esta generación de grandísimos futbolistas...
¿Mikel? Se nos corta el teléfono. ¿Estás ahí todavía? No, pues parece que tenemos algún problema de conexión con esta comunicación desde Italia, pero bueno, ya ha quedado bastante clara la expresión y el sentir de un padre absolutamente orgulloso por la consecución de lo que hacía ayer su hijo Dani Olmo, y veremos a ver si no le vemos en uno de los grandes de Europa después de la gran actuación que tuvo en este campeonato de Europa. Le agradecemos a Mikel la atención con nosotros y le deseamos un buen viaje a Italia. Y para terminar, y antes de escuchar lo que tengan que decir los protagonistas desde Las Rozas, también escuchamos las voces de los protagonistas en el día de ayer, el caso de Jorge Meré, del propio dio Dani Olmo, de Vallejo, de Carlos Soler, de La Fuente y el seleccionador, y de Ceballos. Ayer, la alegría en Udine, donde España se proclamó campeona de Europa.
Esto es algo indescriptible, es la puta hostia. Después de hace 2 años perderlo, no hay mejor sensación que marcharse de aquí con esta copa, y es la hostia, es la hostia. ¡Vamos, España, vamos, hostia!
Equipazo, se lo merecía, nos lo merecíamos todos esto.
Gente que ha venido a animarnos, familias, amigos. Somos un grupo increíble y ahora solo queda disfrutarlo, que nos lo merecemos. ¡Vamos!
Llevo en un mes 2 copas. Bueno, espero que esta noche haya muchas más.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones de Europa!
Han trabajado como auténticos leones. Tenemos un grupo de trabajo que se ha dejado la vida. Creo que no lo merecemos. Creo que no lo merecemos. Sí, me alegro mucho porque la vida, la gente tan feliz. Pues a toda la gente que hace de nosotros. A la familia, a mis amigos, mis padres que están allá arriba viéndolo.
¿Pesa mucho o qué?
Joder, ya la hemos roto de la euforia.
El partido de la una en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play. Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Pues damos por inaugurada la sección del verano Mis Fichajes. José María Bonilla, ¿por dónde pasa la última hora de los refuerzos del mercado veraniego?
Vamos con ello. El Celta confirmó el regreso de Denis Suárez a sus filas. El FC Barcelona aceptó las condiciones planteadas por la institución gallega y el traspaso llega por 12,9 millones de euros fijos y 3,1 en variables. El Levante se hace de forma definitiva con Rubén Bezo, que firma por las próximas 5 campañas. El Athletic ha llegado a un acuerdo con el portero Joaquín Ezquieta, que ha firmado hasta junio del 2023 después de quedar en libertad del Barcelona. La Roma confirmó el acuerdo para el traspaso al Nápoles al título definitivo del zaguero Costas Manolas por 36 millones de euros. La Juve está a punto de hacerse con los servicios de Adrien Rabiot y Aaron Ramsey. Los dos llegarían a coste cero, el francés y el galés. El Olympique de Lyon y el Tottenham han acordado el traspaso de Ndombele por 72 millones de euros. Y una noticia que nos llena mucho de ilusión la presencia de Iker Casillas en el arranque de la pretemporada del Oporto. El exjugador del Real Madrid, según informa Oyogo, acudió a la ciudad deportiva del Olival junto al resto de compañeros.
Vamos, que de momento no se retira Iker Casillas.
De momento.
De momento no se retira. Bueno, ayer se cerraba también la temporada 30 de junio con los últimos ascensos a Segunda División y a Segunda División B. Hay que dar la enhorabuena a la Ponferradina y al Mirandés. Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. La Ponferradina consigue su ascenso a Segunda División 3 años después, tras superar al Hércules por 1-0. Y otro equipo que consiguió el ascenso, aunque sufrió para ello, fue el Mirandés, que es de segunda a pesar de perder 3-1 contra el Atlético Baleares. Por lo tanto, el Mirandés y la Ponferradina acompañarán en la Segunda División al Racing de Santander y al campeón de Segunda División B, el Fuenlabrada. En cuanto a novedades del Fuenlabrada, el conjunto madrileño quiere mantener el bloque de equipo que consiguió el ascenso. Ya renovaron a su entrenador, Mer Hermoso, y ya ha hecho oficial la renovación de Cristóbal, que seguirá en el Fernando Torres hasta 2022, a Juanma Marrero, que ha firmado hasta 2020 y está muy cerca de firmar la renovación de Mikel Iribas. Cabe decir que sigue en el contrato 11 jugadores de los que consiguieron el ascenso.
También novedades en el Rayo y en Alcorcón.
Sí, en el Rayo ya se ha hecho oficial los fichajes de Óscar Valentín y Andrés Martín, y también se confirma la marcha de aquellos jugadores que ya finalizan contrato, como es el caso de Gálvez y Javi Guerra. Y no se descarta las posibles salidas de Cacuta y Alex Moreno para hacer caja. Y otro jugador cuyo futuro está en el aire es Adrián Embarba, que ha recibido numerosas ofertas, pero la afición rayista quiere que se quede.
Bueno, pues las novedades de Las Rozas y del conjunto del Alcorcón. ¿Habrá algo más?
Sobre el Alcorcón, acabamos de ver que ha hecho oficial la salida de Marcos Sangalli, aunque tiene paralizados sus fichajes, dado que el equipo alfarero celebrará una junta extraordinaria donde se producirá el cambio de propietarios, y eso será el 11 de julio.
Pues las novedades, como decimos, de Las Rozas y del Rayo Vallecano. Enseguida hablamos de Las Rozas con su entrenador, que conseguía ayer el ascenso a Segunda División B, pero el directo manda y nos pide paso Rodrigo de Pablo ya desde la Federación Española de Fútbol, donde comienza ese homenaje a la selección sub-21. Rodrigo.
Eso es, ya están los internacionales en el estrado fotografiándose con Luis Rubiales, el presidente de la federación. Ha acudido también, ya está en primera fila, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, y todos los jugadores con polo blanco, con la medalla de oro en el cuello, con sonrisas que delatan la alegría vivida en las últimas horas. Es verdad que la noche ha sido larga porque después del partido hubo fiesta y después traslado a Ljubljana, a Eslovenia, para tomar el avión que les ha dejado casi a las 6 de la mañana en Madrid. Esa foto oficial ya se ha producido. La copa en el suelo, pero en el centro de donde están los jugadores. Y si os parece bien, podemos tratar de escuchar sonido en directo. A ver si llega, tú me confirmas.
A ver si llega. De momento escuchamos música. Y es que explicamos la dificultad de Rodrigo de Pablo, porque no parece que sean las mejores condiciones, ya que los altavoces están bastante lejos de las posiciones de nuestros compañeros de prensa.
Del domingo 30 de junio de 2019, con el que culminaron.
Lo dejamos ahí de momento, Rodrigo, si es posible luego retomamos para intentar también hablar con alguno de los grandes protagonistas en el día de ayer. Ahora sí, nos ocupamos de uno de los grandes momentos del fin de semana, y no es otro que el ascenso del conjunto de Las Rozas ayer a Segunda División.
Italiani della zona, il bambino Don Patrizio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero.
Final, se acabó, Las Rozas a Segunda División B, rompe la barrera el equipo de Lolo Escobar, final del partido, Mallorca B 0, Las Rozas 0.
Vengo aquí al Mister, bueno, está llorando el Mister Lolo Escobar. No puede hablar, Diego.
¿Cómo?
Hola, Diego. Muchas gracias.
Sois de Segunda B, ¿te lo crees?
Todavía no. Déjame asimilarlo un poquito. No lo creemos. Después de dos temporadas consecutivas ascendiendo desde preferente, no. Es algo que no. Inimaginable.
Diego García, lo contabais ayer en el partido del verano de Onda Madrid, el ascenso de Las Rozas a Segunda División B.
Qué momentazo, la verdad. Fue, yo creo que la guinda al pastel, ¿no? El poner ese ascenso de Las Rozas después de una mañana en la que, evidentemente, el partido iba cogiendo cogiendo forma, sobre todo con aquel penalti que erraban en los primeros minutos del segundo tiempo y donde al final las Rozas se llevó el premio merecido después de dos temporadas magníficas, ese ascenso de preferente a tercera y ahora este ascenso de tercera a segunda B que rubrica de evidentemente que las Rozas ha hecho un proyecto y ha hecho un equipo muy competitivo con un entrenador a la cabeza como Lo Escobar, que ha sabido llevar muy bien la rienda del equipo.
Bueno, ayer con Richie Esquilas, nuestro compañero de Madrid al Tanto, no podía hablar, no podía articular palabra.
Lo intentó,
no sé,
pero no pudo ser.
No sé si al día siguiente podrá hacerlo. Hola, Lolo, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora sí, recuperado ya, ¿no? Del sofocón, sí, de la ilusión, de la tensión acumulada. ¿Cómo lo viviste?
La verdad es que, a ver, todavía estoy un poco con los pelos de punta, pero es cierto que son muchos años, mucho trabajo, muchos sacrificios y algunas elecciones malas, algunos contratiempos y bueno, pues ayer como que daba sentido un poco a todos estos años de esfuerzo. Uh-huh. Y bueno, pues uno explota cuando de repente pasa y casi no te lo crees.
¿Y qué es lo que te pasaba por la cabeza en ese momento que te decía Richie, Lolo, impresionante, cuéntanos algo y tú no podías hablar? ¿Qué es lo que te pasaba?
Sinceramente se me iba la cabeza, la verdad es que el cerebro humano es algo que no bueno, pues un poco incomprensible en algunos casos, pero se me fue la cabeza pues, cuando empecé a entrenar hace 14 años en segunda regional, campos de tierra y que bueno, pues que no, lo difícil que haya sido salir de segunda regional porque habíamos tenido que ascender para estar en primera regional, igual en preferente, igual en tercera, digo, joder, y también habíamos tenido que ascender para estar en segunda B, y ojo, es que nunca, ningún año nos van a regalar una categoría, todas hay que intentar sufrirlas, lucharlas y conseguirlas. Y me vino todo eso, y eran tantos años, mi familia, pues quería ser padre, se mezcla todo en la cabeza y
acepto. Ha sido un año además muy especial, ¿no? Porque se ha juntado todo. Vas a ser papá, creo. Te casaste, sí, sí, también, el ascenso a Segunda División B. Y además un ascenso que ha sido consecutivo, porque es que hace dos años estábamos en regional preferente a tercera, y en solo un año de tercera a segunda B, Lolo.
Es curioso.
Un año inolvidable.
Es inolvidable, porque es el año donde me he casado, es el año donde iba a ser padre, el año donde el equipo de... Al final consigues esto con otro equipo y tú eres un profesional y obviamente te divierte, lo disfrutas. Cuando lo consigues con el equipo de tu pueblo, o sea, es que cuando me vine a vivir aquí con 15 años vestía la camiseta de las Rozas, o sea, pasé por todas las categorías hasta llegar al primer equipo, y cuando lo consigues con el equipo de tu pueblo es un año especial que bueno, pues que obviamente no sé cuándo volveré a vivir algo así, pero sí que es un año donde todo... Parece que todo casa, todo cuadra y todo se consigue.
¿Niño o niña lo que viene?
Viene una niña.
Una niña, con el pan debajo del brazo, claro.
No sé, pero viene con un ascenso.
Pues por eso digo, con un pan tipo gaza, sí. Casi.
Sí que es verdad.
¿Y tendremos a Lolo Escobar sentado en el banquillo de las Rozas el año que viene?
Hombre, yo creo que vamos a...
Es de justicia.
A no ser que Bruno quiera, es que lo siento tan mío y tan familiar y tan... Que hemos tenido cosas, pero obviamente no, siempre nos hemos decantado por seguir aquí, simplemente por los momentos que estamos viviendo, que no pensamos que iban a ser tan buenos, pero sí pensamos que íbamos a vivir cosas emocionantes y bueno, no ha decepcionado el elegir quedarnos aquí año tras año.
Ha dicho Lolo que él sí que quiere seguir y que otra cosa sería que el club no quisiera. Hombre, después del ascenso, el club querrá, ¿no, Lolo?
No hay ningún problema, estamos los dos en sintonía y estamos ya trabajando en la temporada que viene.
Pues te deseamos la mejor de las suertes, Lolo, en esta nueva aventura, donde desgraciadamente no te vas a poder ver con el Unión Adarve. Estaba yo pensando, los siete madrileños no va a estar este año el Unión Adarve, que sería seguro un partido muy especial para ti también por tu pasado adarvista. Te deseamos lo mejor en la categoría de bronce y seguiremos muy de cerca las Rozas.
Muchísimas gracias por todo, un saludo.
Un abrazo fuerte, Lolo.
Gracias.
Adiós. Se nos quedó en el camino el Alcobendas, Diego.
Sí, una lástima. El sábado por la tarde no se pudo contar la victoria en el partido de la onda del Alcobendas Sport, que al final acabó incluso derrotado por 2-0 ante el Villarrubio, que va a estar en ese grupo primero de Segunda División B con los 7 madrileños y por lo tanto pues se quedaba fuera. Emilio Ferreras, el técnico del Alcobendas Sport, pasó ayer también por los micrófonos del partido del verano, donde explicaba la tristeza y el enorme castigo que sufrió este equipo después de haber hecho una temporada también maravillosa.
La temporada es de marcar y el grupo humano y deportivo que sucede este año en este club yo me lo creo para los restos, ¿no? Yo creo que los jugadores lo han dado todo, más no se les puede pedir y bueno, no pudo ser. Yo creo que hubiera sido merecido porque la trayectoria ha sido de menos a más durante toda la temporada, pero bueno, el fútbol es así, a veces se te castiga y nos castigó ayer.
Pues también la enhorabuena al temporadón que ha hecho la Alcobendas es para, a pesar de quedarse en el camino en esa finalísima por el ascenso a Segunda División B. Habemos noticia en el Rayo Majadahonda, José María Bonilla, tenemos nuevo entrenador.
Así es, lo acaba de oficializar el conjunto majariego, Julián Calero, nuevo entrenador del Rayo Majadahonda en Segunda División B para construir un nuevo proyecto. Recordemos que fue ayudante del cuerpo técnico de Fernando Hierro en el Oviedo y en la selección española de fútbol y que también dirigió al Navalcarnero en Segunda División B, consiguiendo una auténtica proeza, llevando al conjunto de Navalcarnero hasta la sexta posición. Por lo tanto, Julián Calero, nuevo técnico del Rayo Majadahonda.
Y también noticia, el Rayo Vallecano Femenino tiene nueva entrenadora, se trata de Jessica Rodríguez, que viene de entrenar en la segunda división danesa. Baloncesto. La selección española ya está en los cuartos de final del Eurobásquet femenino. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, partido complicado para las chicas dirigidas por Lucas Mondelo, que se impusieron por 56-56-59, aunque llegaron a ponerse 16 por encima. En el último cuarto, las letonas pusieron una marcha más y llegaron a ponerse 3 por debajo, poniéndole las cosas muy difíciles. Cristina Ubiña analizó de esta manera y resaltó la importancia de pasar como primeras de grupo.
Ellas quieren ganar, ellas juegan en casa, ellas tienen el apoyo del público. Nosotras sí que es cierto que al cometer dos o tres errores pues parece que te vienes un poco abajo, pero bueno, lo importante es que al final volvemos a sacar el partido y primeras de grupo, o sea que con el objetivo cumplido, así que contentas. Ahora recuperarnos bien físicamente, la verdad es que mentalmente el pasar primeras pues te hace tener confianza.
Ahora, con un objetivo ya conseguido, la selección está centrada en el siguiente, asegurar una plaza en el preolímpico y para ello deben plantarse en semifinales. Tendrán que derrotar a su rival de cuartos este jueves, rival que saldrá del partido que se jugará mañana entre Rusia e Italia a las 8:30.
Además, también novedades en los fichajes aquí en Madrid, pero también en la NBA, Jorge.
Por ahora, el Fuenla ha renovado a una de las perlas de su cantera, Osas Ejiator, ha renovado hasta 2022 y estas han sido sus primeras palabras.
Pues la verdad es que estuve muy, muy emocionado, muy contento también y agradecido. Pues yo creo que he dado un paso bastante grande hacia adelante. He tomado, yo creo que bastante importancia en el equipo, tenía un rol bueno, yo creo. He tenido bastantes minutos. Yo creo que eso me ha hecho crecer como jugador y como persona también.
Y ya fuera de España, en la NBA ha habido varios bombazos. Kevin Durant deja a los Warriors y llega como agente libre a los Brooklyn Nets. Lo hará acompañado de Kyrie Irving y de DeAndre Jordan. Otro gran fichaje ha sido el de Ricky Rubio, que deja a los Jazz para irse a los Suns, y Marc Gasol se queda en los Raptors un año más.
Gracias, Jorge. También hablamos de motor. Ha sido un gran fin de semana intenso.
Nunca había tenido, yo creo, un coche con el que salir último y poder remontar de esa manera. Muy contento con el coche. Creo que en un momento de la carrera he hecho vuelta rápida también, como en Mónaco, lo he visto por las pantallas, el que ha aparecido de púrpura, Carlos Sainz, y he dicho, bueno, octavos desde últimos, que no puedo pedir más. Es de esos días que el coche y yo éramos uno, ¿no? Y hemos ido remontando.
De esos días que el coche y él eran uno, y es que remontó desde el último al octavo nuestro madrileño Carlos Sainz. Juanma Fernández, director de Pole Position en Honda Madrid. Gran carrera del madrileño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, de equipo. Sí, fue un carrerón auténtico que disfrutamos muchísimo para enmarcar, yo diría, esa octava posición de Carlos. Adelantó a 11 coches en un circuito de Austria. Rápido, pero muy cortito. Tiene mucho mérito. Yo creo que fue el hombre del día junto al ganador, a Max Verstappen.
Que voló también.
Voló impresionante, también estaba como él decía. Yo creo que si Carlos podía hacerse también uso para Max Verstappen, el coche y Max eran uno, remontó increíblemente después de una mala salida, era segundo, para ponerse octavo e ir remontando posiciones hasta conseguir la victoria. En ese tramo final también no es exenta de polémica porque tocó incluso a Leclerc, pero la victoria después también en los despachos fue para merecidamente Max Verstappen.
Hamilton, que acabó quinto, termina o sigue siendo el líder del Mundial. Y también tuvimos motos en el Gran Premio de Holanda, donde Villanes le ganó la partida a Marc Márquez.
Pues sí, primera victoria de Yamaha, primera victoria de Maverick Viñales este año. Necesitábamos emoción y también en este escenario introducir el ingrediente de un Maverick Viñales que ayer se le vio muy rápido y que el próximo fin de semana está dispuesto a plantar batalla también a un Marc Márquez, que en el campeonato, eso sí, tiene una diferencia de 44 puntos sobre el inmediato perseguido, que es Danilo Petrucci, perdón, Dovizioso, y Danilo Petrucci 52 puntos, todavía están lejos.
Alex Márquez perdió el liderato en Moto2.
Una pena, una caída a falta de dos vueltas impidió que Alex Márquez pudiera ganar. Estaba luchando y en ese momento en primera posición, pero victoria para un madrileño, Augusto Fernández. Nacido en Madrid, criado en Mallorca, un piloto de la escuela de Xiso Lorenzo que ganó y que también se acerca a esas primeras posiciones del Mundial, ahora ocupadas por Luthi, pero que Alex Márquez y Augusto están muy cerquita en el campeonato.
¿Y qué destacamos de Moto3?
En Moto3, victoria para Toni Arbolino, primer piloto que repite con dos victorias este año y destacada actuación del madrileño Alonso López, fue décimo, segunda carrera consecutiva en dos puntos. Y una pena para Raúl, aquí una de cal y otra de arena porque le volvieron a tirar en pista, Raúl Fernández se fue al suelo sin consecuencias en lo físico, por suerte, y con ganas, dispuesto ya a plantar batalla el próximo fin de semana en Alemania, escenario de la siguiente prueba del campeonato.
Muchas gracias, Juanma Fernández, sobre todo por la brevedad. Hasta luego.
Un abrazo.
Y además en tenis, en Wimbledon, victorias de Roberto Bautista y Feliciano López, que han arrancado el torneo. Mañana será el turno para Nadal ante el japonés Sugita. Se quedan en compañía de los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano en compañía de la radio. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana en el partido de la una de Onda Madrid. Gracias por su atención. Hasta luego.